Comenzó rescate de expedientes de la ex U9. Vamos a ver de qué se trata. Para hablar sobre esto y para conocer, vamos a hablar con Marcelo Fox Colona, que es ministro de las Culturas de la provincia de Neuquén. Marcelo, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Hola, buen día, Marcelo. Buen día a todos y todas y a toda la audiencia, por supuesto.
Contanos esto del rescate de los expedientes de la ex U9.
Bueno, realmente es un trabajo muy importante que estamos haciendo desde el Ministerio de las Culturas, específicamente desde la Dirección de Patrimonio Cultural y el Archivo Histórico de la provincia que está a nuestro cargo. En la U9 había gran material de documentación y de expediente de todo el siglo XX, desde 1890 hasta los últimos años que estuvo la U9. Todo ese material que es un archivo importantísimo porque realmente hay material político, económico, de decisiones de gobernadores. Realmente es un acervo histórico de la provincia y el trabajo nuestro es un trabajo llevando todos los protocolos archivísticos, un rescate de organización, de limpieza y luego de digitalización. Nuestra idea, como contaba ayer en conferencia de prensa, es todo ese trabajo se pueda digitalizar, ponerlo en valor en un portal digital que sirva para el estudio de investigaciones académicas, para investigaciones independientes. La verdad que es importantísimo y democratizar esta todo este trabajo histórico sería importante para toda la comunidad, ¿no? Que esté el acceso de todo el mundo. Ustedes pueden encontrar ahí, por ejemplo, temas que tenían que ver con Sainuco en 1917, 1916. Bien. Hay temas que tienen que ver con decisiones del gobernador Elordi, como decía, de esas épocas. Hay documentación que muestran, por ejemplo, el voto femenino. Entre los años 40 y los años 50, cuando los derechos de la mujer, los derechos políticos de la mujer, aquellas mujeres que no iban a votar, se las denunciaba. Y realmente ese material es portador de la historia de gran parte del siglo XX de la provincia de Neuquén. Por lo tanto, es un acervo histórico importantísimo. Y bueno, clasificarlo, ponerlo en valor y guardarlo, resguardarlo como patrimonio para las futuras generaciones nos parece importante. Va a tener en el espacio físico del Archivo Histórico Provincial. Y como decía, democratizar todo este material con toda la comunidad para el acceso de todos y todas las ciudadanas y por supuesto pensando mucho también en la posibilidad de todo un material de investigación para autores y autoras, para todo el ámbito académico, así que realmente poder rescatar este material como patrimonio histórico es muy importante.
Claro, tiene que ver con la actividad carcelaria.
Ah, perdón.
No, tiene que ver con la actividad carcelaria, digamos, esencialmente, ¿no?
Bueno, nos encontramos con que no solamente está la actividad carcelaria, sino, como le decía, hay documentaciones que tienen que ver con el traspaso de Chosmalá a Neuquén de la cárcel, que son decisiones políticas. Luego también encontramos diferentes periódicos, ¿no?, que se guardaban cuando había decisiones que tenían que ver con algún hecho judicial. También, en fines del siglo XIX y principio del siglo XX, se guardaban notas periodísticas, o sea que está acompañado además esta documentación, este expediente, con diarios de la época. Hay muchísimo, entre 1900 y 1910, hay muchísimo material de documentación y de notas periodísticas. Así que todo eso es como le decía, es un acervo histórico muy importante. Que el primer paso que hizo la gente de nuestro Archivo Histórico Provincial fue la clasificación, la limpieza. Imagínense que son miles y miles y miles de expedientes y de hojas que había que clasificarlo por año, por rubro, etcétera, y se empezó ya la digitalización, que va a llevar un tiempo porque es muchísimo material y eso va a estar al alcance de toda la comunidad a través de un portal de de documentación histórica de la provincia.
Claro. Yo quería preguntarle, sí, a Marcelo, buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
¿En qué condiciones se han hallado esos archivos? Y si bien van a tener un proceso de digitalización, ¿tendrán algún otro proceso para la preservación, digamos, para los próximos años?
Sí, así es. El archivo tiene distintos protocolos para el trabajo. Se encontraron en buen estado, por supuesto, por la cantidad de años, algunos delicados, pero todo legible en su letra. Le decía, el trabajo del archivismo tiene dos etapas. En el archivo intermedio, que le llamamos nosotros, está esta clasificación, está una limpieza y un resguardo específico del material, que son a través de diferentes procesos del papel, y una vez cumplimentada esta primera etapa del resguardo y de la clasificación, pasamos a la segunda etapa, que es la digitalización. Todo este tipo de material, que es único y que es inédito, cuando se trabaja del archivo histórico para trabajo de investigaciones académicas, no se presta de alguna manera el original, que es único, sino se digitaliza y se le facilita al usuario una versión digital del documento, del archivo. Así que justamente la idea es esa, tal cual como decías, va a llevar un tiempo porque es muchísimo material. Ya se empezó la digitalización, ya se hizo la clasificación, la limpieza y el resguardo, y ahora estamos en la segunda etapa de digitalización, que es lo que estábamos presentando justamente ayer, y la idea es esa, ¿no? Tener un portal de patrimonio cultural histórico que sea accesible a toda la comunidad, porque este patrimonio además contribuye a la construcción y a la reconstrucción histórica de nuestra provincia, constituye a la memoria colectiva, contribuye a lo que llamamos la memoria cultural, y realmente es impresionante, ¿no? Recordemos ahí que en la proscripción del peronismo de los años 55 en adelante, hubo presos políticos, por ejemplo,
claro.
Y hay muchísima documentación de eso, como también en la última dictadura cívico-militar desde el año 76 hasta el año 83 también. Entonces, realmente, seguramente organizaciones de derechos humanos van a,
claro,
a investigar sobre estos sucesos. Así que realmente es un material que es portadora de gran parte de la historia de nuestra provincia, claro, durante todo el siglo XX.
¿Solamente documentación, Marcelo, o sea, o hay algún otro objeto que hayan encontrado, que les hayan entregado?
Básicamente es documentación, expedientes y diarios de la época, material periodístico de la época, acompañando a esos expedientes.
Claro. Sí.
Por último, Marcelo, ¿cómo estamos mirando el futuro para la cultura regional y las actividades culturales? Me imagino que es la pregunta de todos los días y el monitoreo todos los días de la situación de la pandemia, ¿no?
Sí, así es. Bueno, la verdad que justamente hoy tenemos un trabajo muy lindo, que es la Peña de la Primavera, con músicos y músicas de toda la provincia, en un trabajo realmente importante. Ahora se transforma todo en un proceso de registro audiovisual, que nos llegan de todas las localidades. Contratamos músicos y músicas de las diferentes localidades de la provincia. Ellos nos mandan su material y nosotros hacemos todo un trabajo, primero de masterización del audio para aquellas que fueron grabadas en forma casero, claro, pero para que se pueda llegar de la mejor manera a toda la comunidad, y luego de edición del material audiovisual. Y todo este material forma parte de un trabajo que presentamos hoy en el canal de YouTube a las 21 horas del Ministerio, que es La Peña de la Primavera, con músicos y músicas de toda la región. Y estamos lanzando esta semana, le doy una primicia, porque ahora estamos trabajando justamente en los flyers de las convocatorias públicas y abiertas, lanzamos lo que llamamos Universo Cultural Neuquén, que es una plataforma de bienes y servicios culturales en donde se puede trabajar a través de la venta de obras de arte, de artesanos, pero también de ventas de entradas online, de trabajo de vivos o falso vivos para cada una de las de centros culturales y de salas de teatro, donde además se pueden vender las entradas, y en donde es todo un servidor muy importante, donde cada artista puede tener su tienda en forma gratuita. Todo un servidor que contrata el Ministerio de las Culturas con programadores específicamente para el trabajo artístico. Así que estamos socializando esta plataforma, invitándolos, a diferencia de otras plataformas conocidas comerciales que cobran un porcentaje por la venta o por la distribución. Por supuesto, lo que hacemos nosotros en forma gratuita para artistas, para producciones, para organizaciones de artistas, para salas de arte, para salas de teatro, para centros culturales, para todo el ecosistema cultural que pueda tener su tienda y comercializar en forma personal, sin intermediarios. Es decir, el trabajo nuestro es abrir ese espacio y luego la comercialización es directa entre el usuario, en este caso, por ejemplo, un artesano que muestra sus artesanías a través de la página, su venta es directa, sin ningún intermediario y, por supuesto, sin pagar ningún porcentaje por la renta.
Claro.
Así que es uno de los programas de reactivación cultural que estamos poniendo en valor, que habíamos presentado. Ayer, justamente, y antes de ayer, se otorgaron el segundo tramo de créditos culturales por casi 2,5 millones de pesos más. Este segundo tramo es créditos también blandos con un año de gracias para empezar a devolver en septiembre del 2021. Se pueden devolver en 5 años. El interés luego va a ser del 15% fijo anual, o sea que es una tasa muy, muy baja y muy, muy blando el crédito. Son 15 millones de pesos más, que en total estamos entregando 25 millones de pesos de crédito para artistas y para industrias culturales ya en este segundo tramo, y justamente para la localidad de San Martín, de Junín de los Andes, de Villa Pehueña y de Neuquén Capital fueron los que accedieron en este segundo tramo, y siguen abiertos hasta fin de año, por supuesto, para todos aquellos y aquellas que quieran inscribirse.
Claro. Bueno, la forma de buscar alternativas en esta situación de pandemia.
Así es.
En la que se va a tardar en volver a la normalidad tal cual añoramos, ¿no? Esa normalidad que vivíamos hace un tiempo.
Tal cual. Y la cultura, justamente por el proceso presencial que tiene en las actividades artísticas, va a ser uno de los últimos, como dijimos. Y entonces, buscando, como decís, distintas alternativas y para minimizar, al menos, ¿no?
Claro, por lo menos.
Necesitar para minimizar los efectos económicos que nos lleva todo este proceso. Bueno, este plan de reactivación tiene justamente programas para el momento, para ahora, con los protocolos que ahora tenemos habilitados en algunas actividades, pero también pensando en próximos a futuro que seguramente también va a tener consecuencias, porque seguramente los espacios que se utilizan para la cultura no se pueden trabajar como era antes,
a pleno,
o sea, en un 100%.
Claro,
va a haber que restringirlo y se va a utilizar un porcentaje de esa capacidad, por lo cual también va a ser complejo en esa etapa. Es mejor que ahora, que nada, que cero presencialidad, pero también atento a eso, a esas posibilidades, ¿no?
Marcelo, gracias por este ratito en Radio Nacional Neuquén.
No, gracias a ustedes siempre por difundir la cultura y que tengan un muy buen día.
Marcelo Fox Colona, ministro de las Culturas de la provincia de Neuquén, comienza contándonos los detalles de estos expedientes, este archivo histórico que hay en la U9, ex-U9, interesante, un cacho de historia importante de nuestro país y de nuestra región, que se va a poner a disposición de toda la gente próximamente. Va a tardar tiempo, por eso hay que digitalizarlo, ¿no? Pero bueno, en definitiva va a estar va a ser acceso a todo el mundo, y eso es lo importante.